¿Qué significa dejar un legado? Muchos queremos dejar un recuerdo, muchos queremos sentirnos importantes cuando Dios nos llame a su presencia. Pero ¿qué significa verdaderamente que es dejar un legado? Legado es dejar una marca en nuestras futuras generaciones. Es dejar algo para tus hijos, algo para tus compañeros de trabajo, algún ser querido, algún amigo, algo que jamás morirá. Eso es realmente un legado. Cuando pienso en legado, pienso en el mejor basquetbolista de baloncesto. Recuerdo crecer en los 90s, en mi adolescencia. Yo lloraba que mi mamá me comprara unos tenis Jordan. Tenía 14 años y le lloré y le insistí a mi mamá: yo quiero esos tenis de Michael Jordan. Los que crecieron en los 90s, a principios de los 90s, los Chicago Bulls ganaron muchos campeonatos. Michael Jordan se convirtió en una estrella de la NBA. Estadísticas enseñan que él ganó 6 campeonatos mundiales, 10 veces campeón anotador, 14 veces jugador estrella, 3 veces jugador más valioso, 2 veces jugador defensivo del año, etcétera, 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 etcétera. ¿Sabes? Legado no son estadísticas. Lo que hizo Michael Jordan, dice Fox Sports Magazine, que él cambió el juego de básquetbol de la NBA. Yo recuerdo que cuando me daban el baloncesto en la escuela, yo quería hacerle como Michael Jordan. Y yo le hacía el fadeaway. Y luego cuando anotaba en la canasta, él tenía por costumbre de sacar la lengua. ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan? Y todos querían la jersey del número 23, ¿cierto? Y la razón que comparto este legado de Michael Jordan no es por otra vez por sus estadísticas, sino que él cambió el juego a nivel mundial. Lo hizo tan famoso. Y ese es quién era Michael Jordan. Triste historia sobre Michael. Nadie lo conoce porque él en su carrera terminó en bancarrota y también terminó separado de su primer matrimonio. Nadie lo conoce por eso, pero el legado que él hizo es cambiar el juego de básquetbol. Hoy no quiero hablarte de un legado del mundo, quiero hablarte de un legado espiritual, un legado que no muere, un legado que es trascendente. Y tú estás aquí porque alguien invirtió en ti. El legado del mundo es diferente. La gente quiere sentirse importante, pero hoy quiero decirte en esta tarde de que tú ya eres importante a los ojos de Dios. Él te creó con un propósito. Abre tu Biblia ahí en Mateo 24:35. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre el legado espiritual. Vamos a ver principios básicos que nos ayudarán como padres, como líderes en cada área de nuestras vidas. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El legado de Jesús, su ministerio, no se trataba de cuántos milagros el Señor hizo. No se trataba de que cuántos followers tenía, cuántos seguidores. No se trataba de que hacía milagros y recibía 1 millón de likes. No se trataba de tenía tantos y tantos millones de seguidores. El legado de Jesús se trataba de amor, de compasión. De compasión hacia el pecador. El legado de Jesús no se trataba de solamente decirnos que con dos peces y cinco panecillos le dio alimento a 5,000. El legado de Jesús va más allá de nuestro entendimiento. Su legado fue dejar discípulos y escogió 12, y a través de los 12 llegó el mensaje de salvación para nosotros. Ese es legado. Eso es hacer una diferencia, es tomar a las personas contigo, no para llegar al éxito y decir, ¿cómo le hiciste para llegar allá? sino a quienes te llevas contigo. El Señor escoge a 12 y el resto es historia. Historia tan palpable, tan tangible, que hoy tú y yo somos el fruto de esos discípulos. El legado de Jesús fue dejar una misión a la iglesia. El legado de Jesús fue dejar una iglesia establecida para avanzar su reino. Dice Mateo 16, 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba en los planes de Dios, en su legado, dejar una iglesia. Gloria a Dios que podemos juntarnos, estar juntos y ser las manos y pies de Dios. Gloria a Dios que el Señor encomienda una misión de ir, de hacer discípulos. Y tú y yo tenemos el privilegio de, después de 2000 años, vivir esta misión. Y estamos contentos por la expectativa que tenemos del 2020. Decía el canto, voy a ver la victoria. Yo decía, yo quiero caminar en victoria. Yo no solamente quiero buscarla, pero ya es, para unos es borrón y cuenta nueva. No se trata de cómo empezaste el 2019, pero cómo lo terminas. Y ese es Dios, que cada día nos da una oportunidad. Cada día nos da la oportunidad de levantarnos y estar agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos por este 2019? Sueños rotos, metas que no se cumplieron. Gloria a Dios por ella, porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Le doy gracias a Dios por las metas que no se cumplieron. Le doy gracias a Dios porque cuidó, me protegió de todo mal. Y ese es el corazón y el sentir de este domingo. Es la gratitud de nuestro corazón. Dice el Señor, entra por sus puertas con acción de gracias. Que en tu corazón este, al culminar este 2019, haya gratitud primero en tu corazón antes que anheles cualquier otra cosa. Dale gracias a Dios. Lo que Jesús dejó atrás es más sorprendente cuando se piensa en lo que no dejó. Jesús, sabes, no dejó una esposa o hijo, no dejó una casa, no dejó ropa, no dejó dinero, no dejó negocio, no dejó escritos de autoría directa mientras estuvo en la tierra, no dejó cantos, no dejó himnos, no dejó fotos, no dejó edificios, no dejó restos de la cruz, no dejó ninguna tumba confirmada. Se puede decir que lo que le importa más a una persona cuando se va de este mundo es lo que deja atrás. La pregunta es, ¿qué dejó Jesús? Lo único que dejó Jesús es gente que Él cree y que aman el Evangelio. Lo que dejó Jesús es gente como tú y yo que aman el Evangelio. Y ese es el legado. Eso es lo que nadie nos puede quitar. Somos hijos de Dios. Somos dichosos de ser llamados hijos de Dios. Los 12 discípulos fueron el legado de Jesús, y a través de ello nos vino la palabra de Dios, el manual de la vida. Cuando en tiempos de necesidad acudimos a la palabra de Dios, gracias a esos 12 discípulos que defendieron la palabra de Dios, algunos hasta perdieron su vida a cuestas del Evangelio. Por eso tú y yo somos descendencia de Jesucristo. Alguien nos tomó y nos encaminó hacia el corazón de Dios. Alguien invirtió en nosotros. Alguien creyó en nosotros. Cada persona, iglesia, amigos, termina dejando algo. Cuando Dios te llame y tú pases a la próxima vida, cuando mueras físicamente, vas a dejar algo. Cuando vean tu tumba, ¿qué es lo que van a decir de ti? Me ha tocado estar en algunos funerales, a veces sin conocer a la persona. Me han pedido, por favor, puede orar. Casi, casi orar por esa persona y meterla al cielo. Yo no hago eso, pero te lo piden. No, simplemente una oración. Y en ese momento empiezo yo a reflexionar, porque todos empiezan a hablar de la persona que ya no tiene vida y empiezan a recordar. A veces, hasta en ocasiones me ha tocado que escucha a otras personas decir, y es, estamos hablando del mismo que están. Te recordarán por lo que dejas. Lo que es más importante para ti, en eso te recordarán. Y ese es el legado. No se trata de qué, sino a quienes tienes de la mano. Como padres, tenemos el privilegio y la responsabilidad y la bendición de instruir a nuestros hijos, ¿cierto? Como líderes, tenemos el trabajo y la responsabilidad de liderar a aquellos que están bajo nuestro hombro. No importa cuál posición seas, siempre estás liderando. Pero no solamente quieres liderar, sino que quieres dejar un legado. Quieres invertir en las generaciones futuras, ver hacia el futuro. Quiero decirte que yo personalmente, yo JP, yo quiero dejar un legado de la presencia de Dios en mis hijos. Quiero dejar un legado del poder de Dios en mis hijos. Yo quiero dejar un legado de demostrarles y enseñarles a mis hijos cómo servir a Jesús. Y usted podría decirme, pastor, pero es que usted tiene hijos. Pues jóvenes, ¿sabes qué? Algún día Dios te va a dar hijos. Y es necesario vivir y planificar hoy para crecer juntos y aprender cómo vivir bajo el plan y legado que Dios tiene para nosotros. Te decía, para muchos es borrón y cuenta nueva. Para muchos es el reflejo de cómo viviste este año. Para muchos es de pensar de qué hubieses podido haber sido en tu trabajo, como familia. Y sabes, y todo el resto es necesario, es importante el trabajo. Es importante tu carrera. Es importante tu preparación. Pero dice un dicho, puedes ser exitoso en todo, pero si pierdes en casa y pierdes en el hogar, has perdido todo. La familia es bien importante y está en el corazón de Dios. Este mensaje, iglesia, disculpen, va más centrado en los padres, pero no es exento a los jóvenes solteros. Aquellos que quizás están haciendo también el doble el papel de mamá y papá. Creo en mi corazón que Dios tiene principios prácticos para nuestras vidas. Y el texto de en esta tarde en la Biblia se centra en eso, ¿verdad? En invertir en nuestra familia. Vamos a empezar esta nueva serie, Altar Familiar. Y qué gran bendición que podemos empezar el año bien y terminar el año bien con el corazón en lo que importa. Yo creo fielmente que Dios en su iglesia produce familias inquebrantables. Escucha bien, familias inquebrantables. Jesús nos da un propósito más allá de mis emociones, más allá de mis anhelos, de mis sueños. Porque el enemigo, escucha bien, el enemigo del legado es el egoísmo. Yo quiero lograr esto. Mis hijos no, yo quiero lograr esto. Te digo, no se trata de lo que has logrado, sino a quienes te llevas contigo. Los legados no ocurren accidentalmente, tenemos que ser intencionales. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Colosenses 3:22 nos dice: siervos, obedezcan en todos a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Nuestro tiempo es limitado aquí en la tierra. Y te hago esta pregunta hoy y te dejo que reflexiones por 10 segundos. ¿Cuál será tu legado? ¿Y a quién se lo entregarás? ¿Qué le dejarás a tus hijos cuando mueras? Si todo lo que dejas es una herencia material, sin dejarles un legado espiritual, escucha bien, tarde o temprano se empobrecerán, se les acabará
lo que les dejes. Dios quiere que nuestras familias aquí en Gateway Español dejemos un legado espiritual. Cierra tus ojos. ¿2019, Señor, termina? Y como padres, como líderes, queremos que no nos sueltes de tu mano, Señor. Te pido perdón, Señor. ¿Cómo lideré a mi familia este año? Pero necesito tu ayuda y tu intervención, Señor, para poder liderarlos en este 2020. Esta es tu iglesia. Y tu espíritu está en este lugar. Quebranta el corazón, toca el corazón y empodéranos con tu palabra para ser motivados a esforzarnos más como líderes, padres que nos has hecho, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo puedo dejar un legado a mis hijos? Tres cosas. La primera, apúntale ahí en tus notas. Debes tener un carácter y conducta. Debes tener un carácter y conducta. Debes ser persona de carácter. Proverbios 22:1 dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Literalmente, escucha bien, el buen nombre es carácter. El carácter es la marca que te deja la vida y la marca que nosotros dejamos a cambio. ¿Cómo respondemos a las situaciones difíciles? ¿Cómo respondemos cuando hay que tomar decisiones que realmente reflejan lo que está en nuestro corazón? Vivimos en una época de decadencia moral por la que parece que el carácter no importa, está deslizado del cristianismo. Hay cristianos que en su carácter y comportamiento a menudo apenas se distingue de la gente del mundo hoy. Somos una mala representación del testimonio de Jesús. Pedro nos enseña y nos dice en 2 de Pedro 1:5, dice: y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Eso significa carácter. Personalmente, no hay algo que me irrite tanto de ver a un hombre sin carácter. No hay otra cosa más triste de hacer las cosas sin motivo. Más en el ministerio, más cuando se trata de liderar nuestro hogar. Y entiendo que cada uno tenemos posición y crecimiento, estamos en diferentes etapas, pero Dios a los hombres los ha hecho especial, les ha dado un llamado de liderar a sus familias. Y la falta de responsabilidad y de carácter del hombre lamentablemente afecta a los hijos. Pero Dios es soberano y especial. Y a veces usa, y siempre usa a la mujer. Y no es para que lo haga solo, sino es para hacer ese triángulo donde Dios es la cabeza del matrimonio. Y juntos podemos lograrlo. No quiero hacer una excepción de aquellos que están liderando su matrimonio separados. Dios tiene planes perfectos. Pero es importante que Jesús sea el centro de lo que hacemos. Tú no te conviertes en un buen padre bajo tu propio comportamiento o entendimiento. Tú te conviertes en un buen padre cuando amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Yo siempre me encanta decir que tenemos mente de hormiga, porque no entendemos los propósitos de Dios. Yo la tengo de hormiga, mi esposa lo sabe. Nomás puedo hacer una sola cosa. Efesios 4:1, Pablo dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que fueron llamados. Jesús te llamó a ser mamá, Jesús te llamó a ser papá, Jesús te llamó a ser abuelo, Jesús te llamó a ser empresario, Jesús te llamó a ser doctor. Compórtate como eres digno de la vocación. Me encanta que Jesús pone el estándar acá. Si quieres liderar, tienes que saber aguantar. Si quieres liderar, tienes que pasar más tiempo con Dios para que Él pueda moldar tu carácter, para que Él pueda ayudarte en decisiones difíciles. Como líderes, como padres, nuestro carácter y conducta, escucha bien, habla mucho de nosotros, habla mucho de tus hijos, de mis hijos. Mi carácter. La bendición es que lo más probable, ellos anhelen a ser como tú. Nuestros hijos anhelan ser como nosotros. Me encanta mi hijo Aarón cuando viene y visita la casa. Él le ofrece todavía un agua mineral, aunque les digo, de las Topo Chico no, denle de las del HEB. Y él dice, hey, how are you guys doing? You want a mineral? Él sirve. Yo no se lo digo. Y me encanta porque llega, se queda gente en la casa. Él le gusta subir las maletas a las personas. Y lo veo y digo, Señor, qué hermoso es. Los hijos imitan lo que ven en los padres. El carácter es importante. A menudo nosotros tratamos de trabajar el carácter, y eso es bueno, pero no se puede trabajar. Eso simplemente surge a través de una relación personal con Jesús. Cuando tú caminas con Él, todo cambia, tu interior cambia. Tu carácter es el reflejo de lo que hay adentro, porque la abundancia del corazón habla la boca. El carácter es importante, la conducta es importante. Comportaos varonilmente. El segundo principio es: vive lo que crees. Seis veces en el Nuevo Testamento Pablo nos dice: permanezcamos firmes. Primera de Corintios 16:13 lo dice: vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Cuatro: vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y ¿qué? Vea, yo soy bien competitivo y cuando estoy jugando deporte, si me toca uno que está apagado, le doy una nalgada atrás para que despierte. Esfuércense. Como cristianos debemos esforzarnos a dejar un legado espiritual para nuestros hijos. Cuando tú sirves, ellos lo querrán hacer. Tu actitud y comportamiento y carácter, ellos lo imitarán. Si es un castigo venir aquí a la iglesia para ti, será un castigo para ellos. I'm sorry. Ellos anhelan y aman estar en la presencia de Dios. Jesús dijo: venid a mí, los niños, déjenlos venir a mí. Ellos aman estar en Adventure Kids. Escucho testimonios de niños. Las papás me dicen: pastor, siempre está. Mamá, ya va a ser domingo. El trabajo no es de ellos. El llamado es para ti, padre. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, no se apartará de ellos, de él, del Señor. Vive lo que crees. En este versículo, si vemos, hay convicciones fuertes. Debemos hacer decisiones a base de convicciones, no de emociones. ¿Cuántos emocionales hay aquí? Levanta su mano, yo la estoy levantando contigo. Hay mucho que aprender, emocionales. Convictions, convicciones, principios bíblicos. Quiero darle uno, pero me aguanto. Quiero decirle tantas cosas, pero me aguanto. 20,
24/7. Siete veces, siete. Cacheteame, hermano. Quiéreme poquito, pero pégame más. Debemos de hacer decisiones a base de convicciones. Me encanta Howard Hendricks, un historiador de la Biblia, dice: una creencia es algo sobre lo que se discute. Yo creo, pero no, yo creo. No, yo creo. Pero una convicción es algo que morirías por eso. Jesús murió por ti en la cruz, porque se apasionó tanto. No vio tus ojos verdes, ni lo prietito que estás, ni lo gordo y feo que estás. No se crean, todos son guapos. Jesús nos amó tanto. Y hay cosas en las que crees que te dan esa fuerza y te dan esa convicción para actuar como eres. Hay cosas que tú y yo creemos que hasta moriríamos. La clásica: te puedes meter conmigo, pero no te metas con mi familia porque hago pesas. Siempre queremos defender, siempre queremos, pero sabes, hay cosas que como hombres o como líderes nos moriríamos por hacer. La injusticia a veces agarra lo peor de nosotros, pero se nos olvida que Dios está reinando desde los cielos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No te metes conmigo, te metes con Dios. Alégrense porque Él los defiende. Jesús nos defiende. A veces estamos más preocupados por lo que dicen los demás que lo que dice la Biblia, que lo que dice el Señor. Estamos más preocupados por la presión de la sociedad, por lo que pusieron en el Facebook, que por el principio bíblico de la palabra de Dios. No se trata de cómo llegaste a la cima, no se trata de qué tan influente eres, se trata de vivir bajo las convicciones y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El viejo JP, wow, qué triste, pero ahora soy nueva criatura en Jesús. Debemos comportarnos. Me encanta recordar la vida de mi abuela. Mi abuela tenía convicciones muy fuertes. Una de ellas era que Cristo siempre debería ser primero en todo. Recuerdo mi niñez. Me encantaba ir a la iglesia. Me encantaba ir a la iglesia porque en México había un yuquero que vendía unos chicharrones bien ricos. Y después, ¿saben lo que es un yuquero? Los boricuas, ¿no? Helados de hielito. Freeze. ¿Eh? Piraguas, unas piraguas de vainilla, coco y chamoy y tamarindo. Y cuando nos llevaba mi mamá y nos dejaba en la iglesia, le llamaba a mi mamá y decía: si no vas a venir el domingo, tráeme a los niños porque tienen que ir a la iglesia. Esas eran las convicciones de mi abuela. Y te digo con sinceridad, me daban dos pesos, y con esos dos pesos, después del servicio, sabías que don Juan iba a estar allá afuera vendiendo sus, como dice, yukis y chicharrones tan ricos con salsa Valentina. Es a través de la vida de mi abuela que yo vine al conocimiento del Señor Jesús. El legado que ella dejó no fue una fortuna, fue una fe, fue el fruto de oraciones contestadas. Yo sé que si mi abuela viviera en este tiempo, ella estaría contenta de que yo estoy aquí, aquel tremendo que no se sentaba en la iglesia. Ese es el legado, lo que dejas a las generaciones futuras. Mamá, abuela, ¿qué les estás dejando a tus nietos? Quizás ya tus hijos crecieron, pero mira, mi abuela invirtió en mí, y le doy gracias a Dios por las oraciones de ella y los escobazos que me nos daba, porque estás tremendos. Todavía no existía la chancla. La chancla ya vino como en los últimos del 90. Era la escoba. Te alcanzaba más. El tercer principio en esta tarde es: debemos demostrar amor y cuidado. Y con esto ya termino. Wow, se pasó el tiempo. Colosenses 3:21 dice: padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Necesitamos padres, líderes, amigos, personas en la iglesia que demuestren amor. Pablo dice: de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:4. Colosenses 3:19, esposas, esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Papá, Junior te está viendo cómo tratas a mamá. Debemos de amar y cuidar, de amar y cuidar. Es una característica que Jesús te ha dado a ti, Rodney, de amar y cuidar a tu esposa. El legado es de amor y de cuidado. El legado es de amor y de cuidado. Y por eso es tan importante demostrar ese amor y ese cariño. Puedes tener éxito en todo, hombre, mujer, en todo. Puedes ser exitoso en tu carrera, pero si has fallado en casa y tus hijos, has fallado en todo. ¿Qué es el legado que les estás entregando a tus hijos? ¿Qué es lo que ellos van a recordar cuando Dios te llame a tu presencia? ¿Qué es lo que van a decir de ti cuando te estén enterrando, que te estén velando? Pues ya va a estar muerto, ya para qué. Ya le dije a mi esposa: no quiero nada, nomás un puño de ti. No, esa es la canción, ¿verdad? No quiero nada, quiero que haga una fiesta. JP Aaron le dijo: Dad, when I die, I want you to just rejoice and have a worship service. Y esto nos hace pensar y nos hace reflexionar. Me encanta la Biblia porque hay personajes que cambiaron su legado. Escucha bien. Pablo mataba a los cristianos. ¿Lo recordamos por eso? No. Plantador de iglesias. No era un borracho, pero cambió su legado. Preparó un arca. Abraham ya era muy viejo, pero es el padre espiritual que Dios escogió. Isaac se quedó dormido, y léelo en el servicio. Ay, se estaba durmiendo. Nadie le agarró. Jacob era un mentiroso. Lea era muy fea. Moisés era un no sé cómo dice, un tartamudo. El Gedeón tenía miedo. David cometió adulterio y se convirtió en uno de los escritores de cantos y alabanzas a Dios de toda la historia. Amigos, es tiempo de cambiar nuestro legado. Es tiempo de invertir en nuestras nuevas generaciones. Tienes 20 años en el Evangelio, 10, 15, no importa. ¿En quiénes estás tomando para liderar? ¿A quiénes les dices: yo veo en ti, Yolanda, yo veo en ti, Rolando, yo veo en ti? ¿A quiénes los tomas o estás cuidando tu posición? Sabes, esa no es la iglesia que queremos ser. La iglesia que queremos ser es la aquella que cree en las personas, que ama en las personas, que usa la palabra para ponerla proféticamente en ti, no para condenarte. Yes, somos personas que Dios ha puesto en San Antonio, nos ha movido desde México, desde Puerto Rico, para cumplir sus propósitos. Nos ha movido en todo el mundo y nos trae a San Antonio para cumplir sus propósitos. Yo no sé tú, pero es emocionante servir al Señor Jesús. Si me preguntaras a mí, ¿qué te viene a la mente, JP, cuando piensas en tu papá? Te diría y te contestaría: no es la carrera de mi papá, no es sus reconocimientos que tuvo, sus estadísticas, lo popular, los amigos, los compañeros. Más de 25 años fiel a su trabajo. Gran músico, gran cantante. Para serte honesto, ni siquiera mi papá fue el que me dio el ejemplo para
ser un hombre de Dios? ¿O fue el que mentor que me dijo, predica así, mijo, enseña esto? No fue mi papá, pero el legado que él me dejó es de ser amoroso y cariñoso con mis hijos. Los que me conocen, me encanta cocinar. Me encanta cocinar porque es lo que se modeló a mí. Es lo que mi papá me modeló a mí. Recuerdo que eran las 3 de la mañana, mucho frío, pequeños. Él llegaba del trabajo, sentías el cobertor taparte y era papá encargarse de que sus hijos estuvieran pasados. Su amor y su cariño y su devoción a su trabajo y a mi mamá. ¡Uf! Espero ser el tan poquito nomás el hombre que era mi papá. Pero ese es el legado. Juan 3:1, primera de Juan 3:12. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Deja de complacer el estatus, la expectativa que el mundo tiene para ti. Empieza a obedecer a Dios. Empieza este 2020 dejando un legado para tu familia. Empieza a asistir a la iglesia continuamente. Herédales a tus hijos la fe, la esperanza, el acudir a sus problemas con orar. Pueblo que ora, iglesia que ora, produce familias inquebrantables. Si no, siempre tendrás hijos frustrados. Wow. Esto es para mí, esta palabra es para mí. ¿A quiénes voy a entregar este legado? ¿Qué les voy a dejar a JP y Aarón al final de todo eso? Papá, serviste en la iglesia, siempre estabas ahí, pero nunca tuviste tiempo para mí. En amor y cariño, debemos estar en sus recitales de escuela, en sus juegos de fútbol. Debemos hacer tonterías con ellos en el restaurante, jugar ahí. Mi esposa siempre me regañaba, mis hijos estaban chiquitos y yo me ponía con el popote. Ahora, ¿cómo se dice popote en Puerto Rico? Solveto, I'm sorry. Y le decía yo a JP, y luego le decía, ya hijo, párale. Y luego me dice mi esposa, pero si tú eres el que le enseñas. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Debemos demostrar amor y cariño. Cierra tus ojos. Este es el desafío, iglesia, con ojos cerrados. ¿Qué decisión tomarás hoy al finalizar este año 2019 y empezar uno nuevo? ¿Cuál será tu legado? ¿Cuál será tu motivo? Yo quiero animarte a que seas fiel a Dios en todo. Que le seas fiel a tu familia. Haz lo que es correcto. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No te arrepentirás. No te arrepentirás. Que Dios te ayude a vivir una vida de carácter y conducta piadosa, espiritual. A defender y vivir bajo las convicciones que solamente nos da su palabra, las que nos da Dios. Y que te ayude a demostrar el cuidado a los que amas y a los que están cerca de ti. Con ojos cerrados. Señor, gracias te doy, Padre, por tu amor en la cruz, por el legado que nos has dejado, Señor. Por el legado que nos has dejado y que ha sido duradero durante más de 2000 años. No es mi nombre, ni es mi estatus social o económico, ni posición, sino eres tú, Jesús. Soy hijo tuyo. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, durante el 2019. Gracias por esta iglesia. Gracias por llamarme a San Antonio. Gracias por mover a mi familia aquí, Padre. Yo quiero crecer más en ti. Yo quiero entregar un legado a mis hijos, Padre, que te amé con todas mis fuerzas. Que te amé con todas mis fuerzas.